Primera Plana. Braulio Moro.
Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy hablamos en nuestra emisión de las elecciones generales en México, unas elecciones las más grandes en la historia del país, pero también las más violentas. Y para hablar de ello, saludamos en nuestros estudios a Alan Reading, especialista de México, ex corresponsal del diario New York Times y autor del libro Vecinos Distantes. Bienvenido, Alan Reading. Y también saludamos a Román Lecourt, director de La Noria, Centro de Investigaciones de la Universidad de la Sorbona, especialista en temas de seguridad. Bienvenido.
Buenos días.
Estamos ya en Primera Plana. Más de 80 millones de mexicanos tienen cita con las urnas el próximo 1 de julio para elegir presidente de la República, renovar la totalidad del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y también renovar a autoridades en más de 30 estados de los 32 con que cuenta el país. Un total de más de 18 mil candidatos que se están peleando un puesto en esas elecciones. Hay 6 candidatos registrados a la presidencia de la República. Ellos son Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Antonio Meade, Jaime Rodríguez y Armando Ríos, un candidato que todavía el Consejo Nacional Electoral no ha decidido darle su fallo. Pero vamos a ver qué es lo que dicen las portadas de los periódicos mexicanos a este respecto. Notablemente, el periódico México Informa presenta las fotografías de los 6 candidatos a la presidencia de la República, se enfoca en los 3 primeros y dice: aquí el próximo presidente de México. El semanal Proceso, por su parte, se refiere a la polémica que hay en torno al Tribunal Federal Electoral, al que lo acusa de estar bajo el dominio de Los Pinos, es decir, la presidencia de la República. Y finalmente, el diario La Jornada tiene en portada una cita de Andrés Manuel López Obrador y dice: reconciliación si se pone freno a la corrupción. Andrés Manuel López Obrador, el candidato favorito para estas elecciones. Alan Reading, las elecciones o el proceso electoral inició ya hace casi 2 meses. ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de este proceso electoral?
Pues hasta ahora bastante previsible, es decir, todos contra López Obrador, al parecer. Y hace tiempo que López Obrador funge como el favorito. Y a pesar de todas las maniobras de los otros candidatos, del partido del gobierno mismo y de la oposición, no ha cambiado mucho. Digo, varía un poco, pero esencialmente la gran pregunta queda no si AMLO va a ganar, pero qué pasará cuando gana. Pero todavía no hemos llegado al 1 de julio, pero yo creo que en la pregunta que está en el aire es esencialmente esta. No es que quién puede pararlo, pero ¿qué va a pasar cuando gana?
Román Lecourt, decíamos hay 3 candidatos que aparecen claramente favoritos: Andrés Manuel López Obrador, Anaya y Meade. Ahora bien, los 3 tienen una larga experiencia en la vida política de México. Son gente que entró en la política desde hace muchos, muchos años. Cualquiera que gane, ¿realmente puede encarnar ese deseo de cambio que se les atribuye hoy a los mexicanos?
La verdad, no creo. O sea, efectivamente son candidatos que vienen de largas trayectorias en México. Más allá de las promesas que puedan hacer o tener hoy, creo que lo que vemos dentro de la campaña tal y cual se está llevando a cabo, más allá de lo previsible o imprevisible que pueda ser el resultado, es que desgraciadamente las propuestas son muy poco concretas. El debate creo que nunca realmente empezó en torno a temas muy importantes en México. Se sigue discutiendo de cosas muy generales y creo que a partir de esto lo que vemos por el momento en esta campaña es algo relativamente clásico, que al final se habla de cosas muy generales, se ataca mucho a los candidatos, se atacan entre sí, pero no estamos viendo realmente ni propuestas de cambio ni propuestas concretas relativas a otros temas.
Ahora bien, Alan Reading, una de las características de este inicio de proceso electoral, de esta campaña como tal, es que uno ve que las líneas políticas se están cruzando completamente, por no decir que se han disuelto completamente. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, representante de Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, ha creado una coalición que se llama Juntos Haremos Historia, y ahí encontramos tránsfugas del Partido Acción Nacional de derecha, encontramos antiguos expriistas, también encontramos una organización ultraconservadora, el PES. Por su parte, el señor Anaya, representante del Partido Acción Nacional, ha creado su coalición Por México al Frente. Encontramos también antiguos expriistas, prófugos del Partido de la Revolución Democrática llamada Izquierda. ¿Esto a dónde conduce?
Y no olvidemos que López Obrador también viene del PRI.
Sin duda alguna. Entonces, decisión del 88.
Es decir, esencialmente se mantiene una gran pelea dentro de una familia en que habían los primos católicos, que se desconfiaba siempre, porque estos son los católicos, que el PAN, por supuesto, pero esencialmente, como decía un gran político mexicano, aún los que estaban en la oposición, los que resiste, sostiene, apoyan. Entonces, eran parte del sistema. Y todavía, la amenaza que se pone, que se impone, es sí o no López Obrador puede cambiar este sistema. Es decir, porque el sistema se está bien, bien instalado. La idea de esperanza frente a un electorado, a un pueblo cansado, golpeado, cínico, honestamente es muy difícil la idea de cualquier candidato puede despertar la idea de esperanza.
Pero este entrecruce precisamente de líneas políticas, ¿no finalmente disuelve cualquier perspectiva de cambio?
Bueno, finalmente va a depender de la visión, si es que haya visión del que llegue, ¿no? Se esperaba en el año 2000... con la derrota del PRI, finalmente la aceptación por el PRI de su derrota, porque también es importante cuando llegamos a estos detalles, pero del candidato, del presidente Zedillo, había la idea de una nueva visión, un cambio con una nueva visión. No hubo tal nueva visión, hubo ciertos cambios, pero no hubo una nueva visión. Entonces puede ser que ahora, 18 años después de aquel cambio histórico, así se suponía en aquel momento, que era un momento histórico. Yo estaba ahí en aquel momento y me acuerdo de la gente decía, va a cambiar México. Bueno, pues no cambió, lamentablemente, y hasta volvió para atrás. Entonces, la confusión de propuestas, lealtades, pasados, confunde aún más el pueblo, confunde más el electorado. Dice, pero aquí, entonces siempre se va a la persona.
Unas elecciones muy personalizadas, al final
acaban
de cuentas.
Siendo, pero en todos los países así es. Así es.
Hoy en día así es. Ahora bien, Romain Le Cour, decíamos en un principio, son las elecciones más grandes, pero también las más violentas ya. Van más de 80 candidatos asesinados desde septiembre a la fecha. Claro, no es la primera vez donde hay asesinatos de políticos en una campaña electoral, notablemente en 1994 el candidato Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI, fue asesinado, pero aquí estamos marcando un récord de crímenes, de asesinatos de dirigentes políticos. ¿Qué representa esto en este proceso electoral?
Creo que hay varios ejes muy importantes respecto a este tema de la violencia electoral y la violencia en contra de candidatos, precandidatos, violencia también en contra de alcaldes o presidentes municipales que estaban en puesto, que fueron asesinados. Primero, lo importante de este panorama creo que es lo local, realmente. Se están asesinando en la inmensa mayoría de candidatos locales, candidatos que están peleando por puestos de alcaldes, presidentes municipales o de diputados locales, lo cual quiere decir que realmente hay una pauta muy fuerte ahí de la violencia dirigida hacia el escalón que se le pretende, que se le dice más débil en la institución mexicana, ¿no? O sea, el nivel municipal. Y en este ámbito, creo que hay dos cosas muy importantes. La primera es que básicamente no se está preguntando mucho justamente por qué se matan a estos candidatos. Yo creo que se matan.
¿Y quiénes
los matan? O sea, ¿quiénes los matan? Desgraciadamente en México es muy difícil saberlo porque, como usted lo sabe, la cifra negra respecto a la investigación, la denuncia y la investigación es altísima. Se investiga muy pocos casos en México.
Muy fuerte impunidad, efectivamente.
Altísima impunidad. Entonces, creo que la pregunta a la cual podríamos casi responder es ¿por qué se matan? Y creo que se matan para influir en el proceso electoral, claramente para imponer una autoridad de facto a nivel local en México, sea esta autoridad parte de grupos criminales, partes de grupos, digamos, de caciques más tradicionales o ambos casos. Gente que está un poco en el mundo criminal y un poco en el mundo legal. La otra parte de esta crisis Y me parece realmente que los candidatos no están hablando del hecho de que se están matando tantos candidatos a nivel local, justamente porque me imagino que es una escala que no les parece suficientemente interesante, desgraciadamente, es que no hay respuesta institucional frente a los asesinatos de periodistas, como al final no hay respuesta institucional a los asesinatos, por ejemplo, de periodistas tampoco. O sea, lo que está pasando es que no hay respuesta por parte del Estado, de lo que imaginaríamos podría ser el Estado, respondiendo a casos gravísimos dentro de la organización del proceso electoral. Y no hay reacción frente a esto hoy en México.
Ahora, una cosa que ha llamado mi atención es que de la lista de los 80 políticos que han sido asesinados desde septiembre hasta la fecha, la mayoría son candidatos o están relacionados con el Partido Revolucionario Institucional y la coalición que ellos dirigen. Después viene el Partido Acción Nacional y después viene Morena, etcétera. Se está buscando precisamente como blanco a lo que es hoy día considerado todavía el partido dominante en México.
La verdad no sé, o sea, no sé hasta qué punto podemos analizar la repartición entre los partidos dentro de un proceso más global o más nacional en México, justamente. Lo que está pasando a nivel muy local, no sé hasta qué punto, por ejemplo, sigue pautas de partido, no sé hasta qué punto se asesina a un candidato o a una candidata en función del partido que representa, pero más bien en función de los intereses, que son locales, que son de nuevo muy, muy, muy enrollados entre intereses criminales, intereses políticos que trabajan de la mano. Y en este caso creo que lo importante para estos intereses locales es asesinar a candidatos, sea cual sea el color de su partido. Si hay más candidatos del PRI que están asesinados, habrá alguna explicación. Creo que habría que desglosar más esas cifras y volver justamente a una escala mucho más local para tratar de ver cuáles pueden ser las características finalmente de estos asesinatos.
Yo quisiera y recordando el hecho de que a nivel local también se cambie de partido.
Exacto. Sin duda alguna. Estábamos hablando de más de 18,000 candidatos que se están disputando cualquier puesto a cargo de elección popular
Uno que es del PRI o fue del PRI o pasó de uno al otro. Imagínense cuánta gente de la izquierda pasó al PRI.
Exacto. Rapidísimamente, a una pregunta, los dos me responden sí o no. ¿El sistema político mexicano podría hoy, en las condiciones actuales, aguantar una victoria de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Rápidamente. Alan Raiden.
Tendrá que aguantarlo.
¿Roman?
Igual, o sea, estoy de acuerdo. Tendrá que aguantarlo y no creo que sea realmente una revolución tan fuerte con el sistema político mexicano.
Bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a despedirnos ya de nuestros radiovisuales de France 24 en español y seguimos en unos minutos más aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en portugués.
Diariamente aceda a nossa programação em português para África Lusófona a partir das 16 horas TMG.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Y seguimos aquí en Primera Plana con nuestros dos invitados de hoy, Alan Raiden, ex corresponsal del periódico New York Times, autor del libro Vecinos Distantes, y Román Lecour, precisamente director del Centro de Investigación La Noria y especialista en temas de seguridad en general, y también evidentemente de México. Vamos a descubrir ya el personaje de esta semana. Nuestro personaje de esta semana, y lo tienen, es ni más ni menos que el electorado mexicano. Decíamos, más de 80 millones de mexicanos que el próximo 1 de julio tendrán en sus manos decidir quién los va a representar como presidente y quiénes serán los representantes a nivel federal y estatal. Ahora bien, evidentemente, en un país tan grande como México, no es posible pensar que el electorado del sur del país sea el mismo que el electorado del norte. No hay un prototipo de electores. Una cosa es votar en Oaxaca o en Chiapas, en el sureste. Otra cosa es votar en la frontera con los Estados Unidos o en la costa del Golfo de México. Román Lecour, no hay un prototipo de electorado en México, pero hay un prototipo de zona geográfica eventualmente que uno pueda ver cómo se proyectaría en estas elecciones.
Primero, o sea, quiero decir que la verdad es una muy buena pregunta y me parece muy interesante la forma de hacer la pregunta, de decir que efectivamente creo que en México hay muchos Méxicos. Creo que Tijuana no tiene nada que ver con Cancún y la Ciudad de México no tiene nada que ver con la Sierra de Oaxaca. Y en ese aspecto creo que las especificidades son enormes. Lo que sí podemos ver dentro del electorado mexicano, creo que son especificidades por cuestiones locales, ámbitos locales, cuestiones locales, cuestiones que la gente va a querer votar para influenciar a su vida cotidiana, para influenciar a justamente temas muy locales. Al mismo tiempo, creo que hay algo común al electorado mexicano nacional, es una confianza baja o nula, desgraciadamente, en sus instituciones, incluso en el sistema electoral mexicano de hoy. Y creo que eso sí es una constante, sea norte, sur, este o oeste del país. Creo que la gente, el pueblo mexicano, desgraciadamente, tiene muy poca confianza en lo que está pasando en su país.
A la raíz, precisamente, a propósito de lo que decía Román, esta desconfianza, hay más del 50% de electores que son jóvenes en México. Precisamente, por este elemento que le acabo de mencionar, esta desconfianza, se puede pensar que esto puede influir de manera determinante, que puede haber una alta abstención de los jóvenes o que puedan hacer balancear ese resultado electoral al final del 1 de julio.
Bueno, yo creo que siempre hay alta abstención en México. Es alta, depende de cómo se compara.
Baja tasa de participación, dicho de otra manera.
No, pero lo que quiero decir es depende de cómo se compara. Pero si llega a 50% o 50 y tanto, 60, varía, ¿no? Uh-huh. Lo que no veo es un estímulo para votar, para que la gente, aunque fueran jóvenes, claro, los jóvenes a lo mejor, un poco como se ha visto en Francia con uno de los partidos, los nuevos partidos, personaje de Mélenchon, que es una especie de AMLO también, entonces que puede jalar esperanzas de gente que no ha pasado por mucho, no tiene mucho pasado. Los que tienen mucho pasado son muy cínicos y no creen en nada. Lamentablemente. Entonces, la cuestión geográfica es interesante, pero también ocurre en todos los países. Si uno ve Trump, es muy geográfico y también de clase. Claro, se dice que, bueno, a López Obrador es más fuerte en el sur y sureste, que el PRI un poco donde se ha mantenido su poder por varias razones. A Manaya en una cierta región más desarrollada del centro y norte de México. Pero también se va al corte social. Los jóvenes, uno siempre busca una especie de esperanza entre los jóvenes, no sé por qué, pero los jóvenes, si rechazan el sistema y van a buscar un apoyo del único hombre que rechaza el sistema, aunque él forme parte del sistema, que es López Obrador.
Una pregunta, Román, hablando precisamente de este diferencias del electorado, de estos México, si se puede decir, hay que recordar, es la primera vez que se han introducido candidatos independientes, por lo menos hay dos, probablemente tres, uno de ellos Margarita Zavala, esposa, del expresidente Calderón, el que lanzó la guerra contra el narcotráfico y esta ondanada de asesinatos que se han producido desde entonces en México. Esta mujer, su presencia, ¿a quién puede beneficiar precisamente? ¿Y qué parte del electorado podría votar por ella?
La verdad, no sé muy bien. O sea, creo que es muy interesante lo que usted ha dicho para empezar esta emisión. O sea, los periódicos presentan a los tres grandes candidatos, ¿no? O sea, al final es una elección con seis candidatos, algunos de ellos independientes, supuestamente concurren con las mismas capacidades, las mismas oportunidades también. Al final, lo que se ve es que las intenciones de voto se van concentrando cada vez más, digamos, en los grandes candidatos. Los candidatos independientes se les da una oportunidad de concurrir, tienen cierta voz. Al mismo tiempo es interesante ver que realmente la elección está casi hecha para los grandes candidatos y los grandes partidos. O sea, la oportunidad de un candidato independiente, sea el Bronco, sea Margarita, o sea, es una forma también, creo, de cierta hipocresía frente a lo que se está dando con los candidatos independientes, que al final no sé realmente qué tanto peso van a tener en las elecciones. Habrá que ver, por ejemplo, este domingo qué tanto peso van a tener en el debate, por ejemplo.
Hay precisamente tres debates que están programados de aquí al final de las elecciones. Es una especie de innovación. ¿Puede esto atraer más, convencer al posible elector de por quién votar a Alan Radin?
No sé si van a atraer, porque yo creo que la gente que ya está interesado, ya está preocupado, ya quiere ver cómo su posible candidato actúe. Puede ser que cambie de opiniones, puede ser que la gente que tiene cierta duda, por ejemplo, como dice Román, si de repente Margarita es muy, muy buena en el debate, ¿no? Entonces, eso puede decir, ah, pues mira, esta señora, ta, 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 ta. Entonces, puede ser que cambien las cosas. El debate que está detrás de eso, sí, es la cuestión de uno o dos turnos, que, claro, el PRI y otros han resistido a tener dos
vueltas electorales.
Dos vueltas. Obviamente, en una segunda vuelta, entonces, Margarita, a nadie buscaría el apoyo de Margarita.
Sin duda.
Está en el aire, pero porque yo creo que ella no va a resistir, pero obviamente ella está quitándole votos de una cierta clase media de que serían para Anaya. Entonces, la cosa de los independientes es interesante porque se suponía que, dado el desmoronamiento del sistema político, habría tal vez espacio por un independiente, un poco como Macron en Francia, ¿no? Pero no ocurrió.
Aunque, y además hay un tema central, que ha habido mucha polémica precisamente sobre la manera como estos fueron registrados. Recordemos la candidatura de una mujer indígena, Marichuy, que simplemente por un proceso que muchos juzgan amañado, no pudo obtener este millón de firmas que se tenía que obtener en 50% más uno de los 32 estados del país. Entonces, esto, de hecho, ha dijéramos, inclinado la balanza de alguna manera. Y a este propósito, Román, Jaime Rodríguez, el famoso Bronco, alias el Bronco, los votos que él obtenga, ¿a quién pueden perjudicar? Porque él no va a ganar, pero ¿a quién le sacaría votos?
¿Qué? Igual, o sea, no sé muy bien a quién le podría sacar votos. Podríamos imaginar que le saque votos un poco a todos. Podríamos imaginar que tenga cierto respaldo, por ejemplo, regionalmente, localmente. Podríamos imaginar que le saque votos al PRI en la elección general. Pero creo que sobre todo, y usted lo ha dicho muy bien, o sea, creo que desgraciadamente la forma en que se estuvo manejando el tema de las candidaturas independientes, y más precisamente la de él, Lo que le quita sobre todo es mucha credibilidad, primero al Tribunal Electoral, que, o sea, para ser muy objetivo, o sea, se ha comportado de forma bastante extraña en este proceso, y creo que realmente le está quitando mucha fuerza y, de nuevo, mucha credibilidad al proceso electoral en general, y de hecho seguramente le quita cierta credibilidad a todos los candidatos que están formando parte de esta carrera.
Una pregunta de nueva cuenta rápida para una respuesta rápida. Son más de 1.200 millones de dólares para esta campaña electoral. Cada partido, el conjunto de partidos, van a recibir más de 115 millones de dólares. Conociendo la corrupción, conociendo el problema de precisamente estas fugas de dinero, ¿no puede promover aún más este proceso de corrupción, de impunidad que hay en México, esta campaña electoral, más que avanzar hacia una verdadera democracia, Alan Radin?
Mira, metiendo mucho dinero en manos de políticos siempre es muy peligroso. O se los dan o se lo llevan. Entonces,
es una buena salida.
Pero yo creo que no hemos hablado suficientemente del problema general, que es una especie de sombra sobre toda la elección, el problema general de corrupción. Es decir, cómo se va a evitar que se repita eternamente la misma película de la corrupción relacionada con el poder en México. Eso es el...
Sin duda alguna es un tema muy vasto, tampoco hemos podido hablar de la presencia de Trump o de la amenaza de Trump, pero en este caso concretamente, ¿estos millones de dólares no pueden extender aún más la corrupción, Roma?
Pues creo que desgraciadamente, un poco lo que decía Alan a este respecto, o sea, creo que desgraciadamente la corrupción es tan fuerte ya, o sea, agregarle 1 millón, 100 millones más, o sea, desgraciadamente el problema es que es profundamente sistémica la corrupción en México, y más a estos niveles y a estas alturas. No creo que una campaña política tenga por propósito de solucionar un tema de la corrupción. El que gane... eso sí, si no se ataca de frente al tema de la corrupción y la impunidad en México, ahí sí creo que va a tener un problema gravísimo para gobernar en los próximos 6 años.
Ya, pues ahora los invito yo a ustedes a que descubramos nuestra contraportada. Tienen que saber ustedes que, más allá de los 29 millones de spots que se han programado para el desarrollo de la campaña electoral, también están corriendo videos que están provocando mucha viralidad en el ambiente político mexicano. Escuchemos esto.
Dejé ya de tomarme la pastilla de la felicidad, pues ya me quité el miedo al ver la realidad.
La participación que tuvieron en el secuestro y desaparición de los estudiantes página web.
No salía de Palacio de Hierro y ahora me paseo como pata de perro por todito San Pedro. Y aunque te apellides del Sosada o Clarion, nos están robando, robando un montón. A los 40 me puse un poco de...
Alan Ryden, ¿qué piensa de este tipo de videos, de esta campaña fuera de lo que son los cauces oficiales?
Bueno, pues mire, esta señora está bien todavía por su edad, eso sí. La música es buena, supongo que la gente, porque es atraente, es sorprendente, las imágenes. Ahora sí, la gente oye, escucha y tiene alguna influencia en su voto, lo dudo mucho. Es decir, se pone, la primera vez que lo veo, si lo veo así en instantes, ¿no? Es decir, pone siendo apoyando la candidatura del observador, uno podría decir que tiene casi un efecto de lucha de clases implícita, ¿no? Es decir, ¿para qué? Aunque es totalmente contradictorio que una señora se fuera de López Obradorista, ¿no?
Roma, precisamente igual, de una manera breve, ¿qué piensa de este tipo de campaña por fuera de lo que son estos 29 millones de spots financiados oficialmente?
La verdad, o sea, creo que casi habría que saludar cierta creatividad dentro de la campaña. O sea, si no sabemos exactamente de dónde viene esta producción, cada quien puede hacer su video y cada quien puede apoyar al candidato que quiera. Creo que cada 6 años México produce contenidos sorprendentes respecto a las elecciones, cosas que influyen seguramente a cierta parte del electorado. Quizás hay cierta influencia en las redes sociales hoy. O sea, seguramente esto puede funcionar.
Cada 6 años también produce una nueva generación de ricos y este es uno de los problemas centrales de ese país. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión en Primera Plana. Agradecemos a Alan Ryden, ex corresponsal del periódico New York Times en México, autor del libro Vecinos Distantes, y a Romain Lecour, doctorante de Ciencias Políticas, director de la NORIA, Centro de Investigación y especialista de temas de seguridad, su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes les damos cita la próxima semana.
Hola.